Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, esta música inspiradora, si cerramos los ojos, nos puede llevar a lugares fantásticos. Y luego, si pensamos en arqueología, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente a muchos? Pues seguro que nos resuena de lejos, pues quizá Indiana Jones, metido en una selva buscando aquellos monumentos que eran increíbles. O, bueno, pues la arqueología, esa gran desconocida para muchos y esa gran conocida para unos pocos. Hoy tenemos el placer, y digo placer porque me interesa muchísimo el tema, de tener a Lidia Merenciano, es arqueóloga. Estaba hablando a micro cerrado con ella de todo el bien que ha hecho Indiana Jones y de todo el mal que ha hecho la figura de Indiana Jones a la arqueología. Lidia, buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Tú eres divulgadora en redes sociales, uh-huh. Eres la encargada de acercar al público común estos hallazgos tan interesantes que se dan día a día en la historia antigua, en lo que nos ha formado. Pero explícanos un poco esa doble cara de Indiana Jones para los que admiramos mucho la figura de Spielberg.
Yo cuando empecé la carrera, una de las primeras cosas que nos dijo el que era el coordinador del grado fue: igual muchos de vosotros estáis aquí por Indiana Jones, que sepáis que los arqueólogos no soportamos a Indiana Jones.
No somos eso, ¿no?
No. Suele haber una... no un odio, sino más bien un poco de resentimiento hacia la figura de Indiana Jones. Sí que es cierto, como te estaba contando antes,
sí,
que es una de cal y una de arena. Al final, la arqueología ha tenido mucha presencia y mucho protagonismo gracias a Indiana Jones, a ese tipo de películas. Incluso más recientemente, Tadeo Jones, que cuando hablo con gente más joven...
Es verdad, Tadeo Jones, sí, el dibujo animado.
Efectivamente, pero mucha más gente ahora mismo, más de mi edad o más jóvenes, conocen más a Tadeo Jones que a Indiana Jones, que parece irónico. Pero ha hecho mucho bien en el sentido de que ha puesto la arqueología en el mapa, ha puesto algo que igual es una palabra o un concepto que la gente no conocía tanto, uh-huh. Pero también ha dado como una visión muy errónea de lo que es realmente la arqueología, de cuál es nuestro trabajo y de qué hacemos exactamente.
Claro, los arqueólogos no vais con un látigo, ¿no?, por la selva no, intentando descubrir tesoros y luchando contra los malos, ¿no? Lucháis contra el tiempo,
genial,
quizá.
Básicamente, contra el tiempo, tanto el tiempo climatológico como el tiempo de los permisos, contra la financiación,
todo.
Contra todo.
Bueno, Lidia, se acaban de recuperar los primeros restos del faro de Alejandría. Uh-huh. Imagínate los años que nos vamos hacia atrás. Sí. Es una de las siete maravillas del mundo antiguo. Llevaba siglos bajo el mar. Al descubrirse, ¿vamos a poder conocer cómo era realmente el faro? ¿Hacer una reconstrucción de todo aquello que pasaba hace cientos y cientos de años?
Es uno de los objetivos del proyecto. Hace ya bastante tiempo que se sabe exactamente dónde están los restos del faro, pero siempre por una razón u otra no se acaban recuperando. Es un proceso que es muy lento, la arqueología es muy lenta y eso también es algo que a la gente no le gusta mucho saberlo. Al final se espera... Es lo mismo que ocurre con el tema de la tumba de Cleopatra. Todo el mundo quiere que se descubra ya de ya, aunque sí, no, porque no se sabe que hay que pedir permisos, que la metodología arqueológica lleva su tiempo. Entonces, pues bueno, lo que está pasando con el faro de Alejandría es una cosa que es muy impresionante. Prácticamente todas las fuentes antiguas se ponen en... O sea, tienen en común y, o sea, saben exactamente más o menos cómo era el faro, pero hay mucha diferencia entre verlo en la realidad y poderlo, uh-huh, verlo con nuestros propios ojos que hacer una reconstrucción de lo que podría haber sido. Entonces, puede ser bastante interesante.
¿Por qué es importante el faro de Alejandría? Porque quizá es una de las cosas que tú haces muy bien, que es divulgar en redes sociales lo importante de lo antiguo, ¿no?, de lo arqueológico. ¿Qué tiene de especial ese faro de Alejandría para ser una de las siete maravillas del mundo?
Pues está considerado como uno de los primeros pseudo rascacielos que hubo, ¿sí?, en la antigüedad. Es un edificio muy grande para el momento en el que se realizó. Estamos hablando de momento en el que los egipcios eran los dueños y señores de esa parte del Mediterráneo. Es algo que a los ojos de una persona de hoy igual no lo vemos tan impresionante. Siempre se habla mucho de las pirámides, por ejemplo, que sí que es algo que podemos ver y que podemos reconocer como algo gigantesco, único, que ahora mismo igual no podemos reproducir de la misma manera o que, uh-huh, no se quiere hacer porque al final los costes son muy grandes. Pero El faro de Alejandría salvó la vida a cientos de miles de marineros, ayudó a que el comercio siguiese a flote en esa zona del mundo. Es algo que es en un punto que fue muy importante y que a día de hoy el legado sigue vivo y todo el mundo conoce el nombre del faro de Alejandría, por mucho que no sepa que hay más allá o incluso que no sepa que existe realmente. Pero todo el mundo reconocemos eso porque fue un punto muy importante de nuestra historia.
Es muy interesante todo esto porque vamos al cine a ver películas y a ver historias que crean otras personas, pero precisamente la antigüedad y lo que nos contáis los arqueólogos es como una película, ¿no?
Sí.
Porque hablamos del faro de Alejandría, pero también hay hallazgos recientes que son fascinantes, que a mí me ha parecido interesantísimo, la maldición de Tutankamón,
Sí.
que es algo que yo creo que todos sabemos un poco de qué va. Esta maldición de Tutankamón, que consistía un poco en que cada persona que entraba dentro de la tumba moría, ¿no? Luego se descubrió que morían por un hongo, ¿no?
Sí, realmente aquí hablamos un poco de leyenda negra de la arqueología, que siempre hay mucho en todas partes. Se ha hablado mucho de la maldición del faraón porque dijo que había acabado con la vida de absolutamente todas las personas que habían visto la momia.
Sí.
La realidad es que no fue así, no murió tanta gente, ni siquiera del equipo principal, ni siquiera los que abrieron luego, los que los pusieron en los museos. No murió tanta gente, pero sí la suficiente como para armar ahí un poco de
Leyenda,
escándalo,
¿no?
efectivamente.
Leyenda.
Y sí, efectivamente, se descubrió que había sido un hongo el causante de todas estas enfermedades y de muchas de las muertes, cosa que también pasó en excavaciones posteriores, no en Egipto, sino en otras partes del mundo. Pero ahora han descubierto que este hongo podría realmente frenar las células cancerígenas.
O sea, ese hongo que ha matado a tanta gente ahora se puede descubrir gracias a la arqueología que puede ser una cura para el cáncer.
Efectivamente.
Qué interesante. Luego también hay elementos en esto de la arqueología, porque cuando tú, siendo muy jovencita, eliges arqueología, ¿qué es lo primero que te encuentras allí que dices, wow, esto es más de lo que yo me esperaba?
Pues creo que fue, y es lo mismo que a mí me enamoró de la arqueología, es probablemente lo que le quitó las ganas a muchos de mis compañeros de hacerla. Cuando comenzamos el grado en arqueología éramos unas 90 personas y cuando nos graduamos éramos unos 20, 25 más o menos. Y solamente de una clase, que a diferencia con historia, que por ejemplo siempre hay 5 o 6 clases en cada facultad, de arqueología solo éramos una. Es que la arqueología no solamente busca los grandes tesoros de la humanidad, no solamente busca ciudades perdidas, que es lo que mucha gente reconoce la arqueología como su papel principal, sino que también muchas personas que han soñado con ser arqueólogos han soñado con eso, no han soñado con hacer nada más. Para mí la arqueología, lo más importante es reconstruir la vida de las personas de a pie, lo que estaban haciendo como tú y como yo hace 2.000, hace 5.000 años. ¿Qué estaba sucediendo? Porque al final ahí está la verdadera clave y las verdaderas preguntas que nos ayudan a discernir cómo hemos acabado hasta aquí.
Es posible, cuando estás diciendo, quiero saber lo que estaba pasando hace muchos años y cómo vivía la gente como nosotros. ¿Comían momias hace unos años? ¿Se comían las momias? ¿Qué es esto que he leído?
Hubo una tendencia bastante grande durante la era victoriana de las personas con mucho dinero de hacer expediciones o de mandar gente a hacer expediciones a Egipto a recuperar momias y a hacer una especie de unboxings, es decir, a abrir, se hacían unas cenas muy grandes,
sí,
con todos sus amigos, familiares y decidían abrir momias porque las momias no solamente está el propio cuerpo, sino que también tienen un montón de pues parte de ajuar pues que se les ha escondido entre las...
Era como un huevo kinder, podemos decir.
Efectivamente.
Decirse, el huevo kinder de la antigüedad.
Literalmente. Entonces, pues no solamente se hacía eso, sino que, bueno, esto fue por un fallo de traducción, que la palabra mumia se puede utilizar para describir un betún, que sí que se podía utilizar como medicamento,
¿sí?
Pero la palabra momia, el caso es que acabaron machacando trozos de momia para hacer una especie de medicamento que prometía curarlo absolutamente todo. Y luego también ese polvo de momia se utilizaba incluso para pintar.
Bueno, eso he leído, que hay cuadros muy importantes,
sí,
que dentro de esa pintura que utilizaban, de ese óleo, había que era marronado, ¿no? Que
sí,
tenía tonos como marrones, había polvo de momia.
Se conocía literalmente como el marrón momia.
Marrón momia. ¿Cómo se llega a eso? ¿Y cómo un pintor puede decir, voy a pintar con polvo de momia, con un marrón especial?
Durante toda la historia ha habido gente que ha querido destacar por cualquier cosa y el marrón momia se consideraba como uno de los marrones más vivos, o sea, literalmente vivos, y eso que estaba hecho con
sí,
uno de los
muertos.
Sí.
Oye, cuéntame también una curiosidad muy interesante que podemos saber cuándo el humano empezó a utilizar ropa,
sí,
gracias a los piojos.
Efectivamente. Es muy interesante porque dentro de los piojos tenemos como varias subespecies. Está el piojo del pelo, que es el que todos reconocemos. Luego, las ladillas, que también es un tema bastante peculiar. Y luego, por otra parte, tenemos el piojo de la ropa. En el momento en el que divergen genéticamente el piojo de la ropa del piojo del pelo, es el momento en el que podemos decir que comenzó a haber ropa en la que se quedaban.
Fíjate qué interesante, ¿eh? Que se quedan, y así es como se ha descubierto.
Sí, al final tenemos muchos restos arqueológicos que nos pueden ayudar a discernir en el momento en el que efectivamente hubo ropa, pero coincide exactamente el registro arqueológico con el registro genético que tenemos de los piojos.
Jamás pensé que un arqueólogo tuviera tantas herramientas para conocer cosas que nos están pasando o que han pasado en el pasado y le ponemos nombre. Yo te miro a ti, Lidia. Bueno, por cierto, estamos hablando con Lidia Merenciano, es arqueóloga y nos está contando cosas muy interesantes sobre la antigüedad, sobre las momias, por ejemplo. Pero hay algo que a mí y a mucha gente nos interesa, que es Egipto. Yo veo tu eyeliner, Lidia va con el ojo pintado como si fuera Cleopatra, ese eyeliner tan marcado. ¿Puedes contarnos un poco la historia, no del tuyo, sino ese
Del eyeliner.
eyeliner que se ponían en Egipto?
Es irónico porque todos reconocemos el eyeliner como parte de la historia de Egipto, pero realmente no era parte, o sea, no fue propio solamente de ellos, sino que empezó incluso miles de años antes, en zonas como incluso Mesopotamia. Ahora, pues eso, es muy gracioso que todo el mundo literalmente cuando me ve en redes sociales y sobre todo cuando hablo temas de Egipto me dicen, es que te has maquillado como una egipcia. Digo, no, igual me estoy maquillando como una persona del norte de África o del corazón de Mesopotamia. Pero el col, o
Sí.
sea, se han utilizado un montón de pigmentos negros para proteger los ojos. El eyeliner no solamente una cuestión estética, que ahora sé que lo es, sino que sirve también para protegerse de la tierra, para protegerse del sudor, para protegerse de todo lo que al final estamos en la intemperie y en lugares como el desierto.
Claro, los beduinos, ¿no? Las
Efectivamente.
beduinas igual, cuando aunque iban tapadas, se les veía esos ojos negros bien maquillados, incluso ellos, ¿no?
Sí, esto es una cosa que no es cuestión de género. Los hombres también utilizan col, utilizan eyeliner. Es verdad que ahora mismo en Occidente está un poco más feminizado por cuestiones de tendencias de moda, pero la realidad es que la protección de los ojos es una cosa que es unisex, ¿no?
Qué curioso. Bueno, has publicado hace muy poco tu primer libro, una novela de ficción, pero con mucha historia sobre un personaje maravilloso que es Penélope, la esposa de Ulises. ¿Por qué has iniciado, bueno, por qué te has metido a escribir sobre esta mujer? Esta mujer, vamos, con unas características maravillosas para hacer tu primer libro.
Porque siempre, bueno, me ha encantado siempre lo de escribir, siempre he sido una novelista frustrada. La
Sí.
verdad es que esta ha sido el poder publicar una novela y hacerlo también con la editorial que ha sido, con Penguin Random House, Ediciones B, ha sido totalmente increíble. A mí, literalmente, como te estaba contando también antes de encender los micros, a mí siempre me ha gustado muchísimo la mitología griega.
Ajá.
Entonces, fue una de las razones por las que yo me acerqué a la arqueología. Yo sabía que quería que mi primera novela tuviese alguna relación con la arqueología y con la mitología, si pudiese ser. Eso sí que había sido uno de mis grandes sueños. El personaje de Penélope es un personaje que todos conocemos, pero mucha gente realmente no reconoce que hay más, aparte de que es la esposa de un gran héroe, de Ulises, de Odiseo. La gente no sabe que Penélope realmente era hija de un gran hombre espartano, era una princesa
Ajá.
espartana. O sea, los espartanos se criaban en una sociedad que consideraba que las mujeres tenían que ser fuertes. Si una mujer era fuerte, tanto mentalmente como físicamente, tendría hijos fuertes y muy inteligentes. Entonces, una mujer espartana no habría sido igual que una mujer de Atenas o de ninguna otra parte del Peloponeso. Una mujer espartana tiene unas características muy específicas que las tendría Penélope y que por esa razón también la hace tan especial. Penélope no habría sido una sumisa que simplemente se habría quedado a esperar, habría hecho algo mucho más y en la propia Odisea nos lo cuentan, ella no solamente espera, ella urde un plan de coser y descoser
Sí.
para conseguir tomar tiempo para evitar casarse con otra persona que no era su marido. Penélope es una persona súper interesante que, según nos cuentan muchas tradiciones desde hace ya más de 2000 años, en el momento en el que pudo volver Ulises, justamente en el momento en el que se acaba la Odisea, pudo haberla desterrado, pudo haberle echado la culpa de que todos los pretendientes hubiesen estado intentando perseguirla. la hubiese echado, habría acabado exiliada y habría acabado su tumba a cientos de kilómetros de lo que era Ítaca y también de su propia patria, de Esparta.
Bueno, mujeres poderosas, si hablamos de una de las más poderosas de la historia, estaría la figura de Cleopatra.
Sí.
¿Qué sabemos de Cleopatra a día de hoy? ¿Cuál es el misterio, que es uno de los misterios más grandes de la arqueología? ¿Crees que estamos cerca de encontrar a Cleopatra?
No lo sé si de encontrar a Cleopatra como tal, de encontrar el lugar exacto de su tumba, porque eso al final estamos hablando de hace muchísimos años, de un personaje que era bastante odiado y que levantaba bastantes ampollas entre los romanos, no solamente en el propio Egipto. Entonces, desconocemos por completo qué es lo que pasó las últimas horas de su vida, los últimos días. Sabemos que pudo ir a ver la tumba de su amado, pero no sabemos exactamente qué pasó después, ni antes ni durante. Entonces, existe ese halo de misterio, es uno de los personajes más reconocidos, pero no conocemos exactamente qué pasó con ella.
Lo mismo, la pregunta que te voy a hacer es un poco vulgar, incluso te podría decir, pero ¿es verdad? ¿Se ha comprobado que se bañaba en leche de burra o esto es otra leyenda, otro mito?
Se han contado muchísimas leyendas para intentar ensalzar la figura de Cleopatra, lo típico que se habla mucho de la calidad de otro tipo de armas que tenía, armas de
De
mujer un poco,
seducción,
de
¿no? Decían,
seducción.
que decían
Sí.
que no era especialmente guapa, pero que era una mujer altamente explosiva en cuanto a sus formas a la hora de relacionarse con los hombres.
Todo ese tipo de cosas se cuentan más que por una realidad que se pueda demostrar, por desacreditarla. Porque en lugar de considerarla como una mujer muy inteligente, se la considera inteligente en el sentido de que podría seducir a la gente y engañarles con su cuerpo, en lugar de pensar que era una buena estratega, que era una buena líder.
Bueno, es una buena estrategia siendo mujer en aquella época, ¿no?
Claro, pero por eso se la desacredita como no se la puede poner en el mismo nivel que los hombres, se la pone como dentro de las mujeres como la más inteligente de ellas, pero ni siquiera que llegue al nivel de los hombres. Y eso es lo que hay que intentar.
Curiosamente, Cleopatra ha pasado a la historia mucho más que muchos hombres, con lo
Efectivamente.
cual es también un dato a tener en
Sí,
cuenta.
sí.
¿Qué es lo más interesante, el hallazgo más emocionante de tu carrera hasta ahora, Lidia?
¿De mi carrera profesional?
Sí. Que hayas
Pues
dicho, he encontrado esto como arqueóloga, o he descubierto esto que no sabía, o he leído esta otra cosa que me parece que tengo que divulgar, que tengo que contar porque es muy interesante.
para mí el mayor descubrimiento, no de que yo lo haya sacado en campo ni nada similar, ha sido el descubrir la evolución humana. Es un tema que igual al principio de la carrera no me interesaba tanto, como muchos compañeros, a mí lo que me interesaba era Egipto, Grecia, Roma. A lo largo de la carrera dejé eso atrás y al final me especialicé en antropología física porque a mí lo que realmente me gustaba era la cultura funeraria. Pero yo creo que la evolución humana ha sido increíble. Cómo encontrar respuestas a partir de especies que ni siquiera son la nuestra, que ni siquiera están emparentadas directamente con nosotros. El hecho de los neandertales me gustan un montón, hablo muchísimo de neandertales porque me parecen fascinantes. Mucha gente no lo sabe, pero el Homo sapiens se hibridó, es decir, que tuvo se reprodució
se reprodujo, sí.
con los neandertales. Y a día de hoy, todos los seres humanos no subsaharianos tenemos entre un 1 y un 4% de ADN neandertal, que eso ha afectado a nuestra genética, tanto tonos de pelo, como incluso enfermedades, y el tabaquismo incluso está relacionado con nuestra genética neandertal. Todo eso para mí es el mayor descubrimiento.
Ahora que hablas de que estás especializada en todo lo funerario, ¿ha cambiado mucho nuestra manera de despedir a los nuestros cuando se van?
Muchísimo,
Muchísimo.
muchísimo. Ay, lo dicho, a lo largo de la historia hemos cambiado, incluso a día de hoy es verdad que estamos más. Nos sentimos muy relacionados con las necrópolis, con los grandes cementerios, pero esto no siempre ha sido así. Ha habido épocas, incluso ahora está volviendo la cremación como algo, la incineración más bien ahora mismo, como algo que se está sobreponiendo a la inhumación, al enterramiento, pero antes también cremaban. Antes incluso tenemos el ejemplo de la cultura del Argar, que enterraban a los muertos en vasijas debajo de las casas.
Fíjate,
para convivir
los
con
tenían
ellos.
Cerca, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, no es algo tan loco. Antes los cementerios se ponían al lado de las casas, ¿no? Para tener a los tuyos bien
Sí,
cerquita.
y las iglesias antes tenían cementerios
Exactamente. De
en
hecho,
los
si te vas
patios.
ahora a Galicia, todavía encuentras algunas casas y tú te asomas por la ventana y tienes ahí las tumbas antiguas, ¿no? Las más antiguas, con lo cual, mira, tampoco hemos ido avanzando tanto, tanto, tanto.
No, no, o sea, realmente maneras de enterrar y maneras de tratar a los muertos ha habido miles a lo largo de nuestra historia y eso es lo que hace interesante y es lo que a mí me gusta como persona muy interesada en la cultura funeraria.
Pues Lidia Merenciano, arqueóloga, antropóloga, física, divulgadora, gracias por compartir tu conocimiento en redes sociales porque nos acerca de una manera diferente a algo que nos llama mucho la atención y que muchas veces vemos en la gran pantalla, en películas o en libros, y que tú eres capaz de contarlo a través de una pantalla de móvil de una manera que lo entendemos todo muy fácilmente.
Muchísimas gracias por darme la oportunidad de hablar aquí un poco también de mis
Pues
cosas.
Lidia, que vaya muy bien y que nos sigas contando cosas tan interesantes para conocer el pasado y para conocernos a nosotros mismos. Muchas gracias,
Muchísimas
Lidia.
gracias.